Buenas tardes. Hace dos meses estaba viendo la charla de Maite, que nos estaba hablando de la libertad de los hijos de Dios como un regalo de Dios al ser humano. Y yo estaba pensando que la libertad del ser humano yo nunca la he entendido. Ni la veo, ni la entiendo. Y estaba pensando, pues para la siguiente vez que tenga que dar una enseñanza, a ver, Señor, si ya me has revelado esta profundidad de la que habla Maite y puedo hablar de él. También nos dijo Maite que Jorge le había preguntado que qué hacía ese día y ella pensaba que la iba a invitar a cenar y lo que pasó es que la dijo que se podía dar la enseñanza. Terminó la oración, me fui ya para las escaleras y me encontré con Jorge, que me dijo que tal tienes el verano, y yo, qué chico más amable. Pues me voy a la playa, me voy a Santiago. Dice, entonces el 26 estás en Madrid. Digo, sí, estoy pensando, mi chico más amado. Dice, pues puedes dar la enseñanza el 26. Y mi primera idea fue, Jorge, en dos meses yo no voy a poder tener la profundidad que le estaba pidiendo al Señor. Pero no le dije eso, le dije, bueno, pues como vendré de Santiago, sabré de qué hablar. Y al final me iba a Santiago. Así que, pero es verdad que este año han pasado muchas cosas en Maranatha para mí, muy importantes. Ha habido tres profecías de Marta que han sido directas a algo que me estaba ocurriendo ese mismo día, que yo tenía en mi cabeza prácticamente con palabras textuales. En dos de ellas he salido a dar testimonio. Porque es verdad que aquí pasan cosas. A mí, la primera persona que me habló de la renovación fue Charo y me dijo, vente a un grupo donde yo voy en el que pasan cosas. Y yo cuando he estado de servidora en algún seminario o a la gente me da eso que le he dicho. Digo, tú estate atento que aquí pasan cosas. Y a mí me habían pasado cosas, pero como este año, no puedo decir que no. Entonces, en la última profecía de las que estoy hablando, yo tenía un momento, de los que tengo muy a menudo, en los que mi cabeza me juega malas pasadas y yo estaba con problemas sobre el sufrimiento humano, sobre el libre albedrío, y había llegado a la conclusión de que Dios Padre no es tan bueno como nos hacían creer. Esto se ha apagado. Y se levanta Marta y dice en boca de Jesucristo que Él no se guarda la gloria para sí, sino que toda se la da a su Padre, que Dios Padre no es un ser informe, sino que es una persona. A continuación empieza el ministerio de música con la canción de ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, yo soy su hija, Él es mi padre y mi padre me quiere, de una manera ungidísima. Y luego llega Pilar a dar la enseñanza y empieza a hablarnos de que a la renovación se la puede criticar, de estar alabando a Dios mientras están pasando cosas malas en el mundo, que era un poco con la idea que yo estaba. Luego la semana siguiente viene a dar Carmen la enseñanza, nos habla del amor personal de Dios a cada uno de nosotros y de cómo muchas veces nos lo está poniendo delante de nuestras narices y estamos tan cerrados que somos incapaces de acogerlo. Y luego, para remate, la siguiente semana, que fue la homilía del padre Eli, empieza a hablar de lo mismo, de que hay mucho sufrimiento en el mundo, de que las cosas puede que estén muy mal, pero que Dios nos quiere con un amor personal. Y hoy Ángel pues, ha dicho lo mismo. Dice, a pesar de cómo está el mundo, sabemos que nos quieres y que Dios Padre está actuando en cada uno de nosotros. Yo os tengo que confesar que yo las paso muy mal cuando mi cabeza me ataca, porque yo estoy aquí, yo sé que Dios nos ama, yo sé que pasan muchas cosas, pero hay veces que tengo que recurrir a grandes pensadores que, digo, si ellos son inteligentes, ellos evidentemente han elaborado esto infinitamente bien, pues esto no tendría que ser un conflicto. Y os voy a poner tres ejemplos muy rápidos de tres personas a las que admiro mucho. Una es el padre Carreira, que es un defensor a ultranza de que nuestra fe es racional, cosa que me encanta. Otro es Juan Manuel de Prada, que hay un WhatsApp por ahí que pulula, que seguramente habéis visto alguna vez, de cómo un periodista de estos petulantes le dice: usted, siendo tan inteligente, ¿cómo puede ser creyente? Y le dice: precisamente porque no soy tonto y mi inteligencia no me deja entender todo lo que hay en el universo, tengo que concluir que hay una inteligencia mayor que la mía. Y el último ejemplo, más reciente, de Luis de la Fuente, el entrenador de la selección, le pregunta también a un periodista de estos graciosillos: oiga, yo como ateo no puedo entender que usted sea creyente, pero quiero que sepa que yo le respeto. Y dice Luis de la Fuente: le entiendo, porque a mí me pasa lo mismo con usted. Yo como creyente, con un ser con inteligencia, pues no puedo entender que usted sea ateo, pero yo le respeto. Y digo, pues es que gente a la que yo admiro y que es inteligente y es creyente lo conjuga bien. Pero yo no sé si a vosotros os pasa, pero a mí me pasa que yo estoy por el día, me levanto, doy gracias a Dios, me voy a trabajar, hablo de Dios, como, bendigo la comida, si es miércoles vengo aquí, a lo mejor voy a misa, suelo leer temas del Señor, suelo ver vídeos de Dios, pero llega la noche, dan las 2 de la mañana, las 3, las 4, y yo muchas veces estoy muerta de miedo en mi cama, luchando con unos pensamientos horrorosos, tenebrosos. Pues entiendo que es la batalla que anunció el Señor en el jardín del Edén, que ponía en amistad entre la serpiente y la descendencia de Eva. Y mi cabeza, pues, es un campo de batalla que me hace sentir fatal, porque además me hace sentir muy culpable y muy desagradecida con el Señor, porque con todas las cosas buenas que a mí me pasan, pues muchas veces estos pensamientos a mí, una y otra vez, me hacen dudar, me hacen tener miedo, me hacen sentir culpa, o sea, todo lo que sé que no viene del Señor. Y yo digo, pero durante el día, la de veces que yo le habré dicho a alguien que me ha venido con un problema, que confíe en Dios. Y no lo digo de una manera teatrera, es que cuando lo digo, lo siento y lo digo. Y por la noche, pues me siento fatal, porque digo, pero si este ateo, o a lo mejor no es ateo, este creyente, está durmiendo ahora a pata suelta, y yo estoy aquí. En fin, el caso es que como yo iba a hablar de esto, dije, voy a coger la Biblia y voy a buscar versículos que hablen de esto, porque el Señor, cuando después de la ascensión nos envió el Espíritu Santo, nos dijo que nos enviaría el Espíritu Santo, dijo que no quería que libráramos las batallas del mundo nosotros solos y que nos mandaba al Paráclito, o sea que sabía que íbamos a tener grandes batallas. Y también el Señor estuvo 3 años explicándonos, como buen pedagogo, lo que quería que hiciéramos con nuestra vida. No llegó, murió, resucitó y ya estáis salvados. No, se pasó 3 años explicándonos cosas. Y digo, pues, tiene que haber muchas explicaciones a esto en la Biblia. Y yo he empezado a leer la Biblia así y resulta que me he dado cuenta que no habla de otra cosa. Es que solo habla de esto. El Nuevo Testamento solo está hablando de estas batallas mentales. Y tengo 3 versículos que creo que son los que a mí más me han llegado, aunque ya os digo que ahora veo así todo. Pero Romanos 12:2: y no os amoldéis al mundo presente, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Lo de transformaos mediante la renovación de vuestra mente, pues me parece como una de las claves más importantes que puede haber, porque a mí me gusta que el Señor me ha dicho que te voy a transformar, sino transfórmate mediante la renovación de tu mente. Y eso me gusta mucho, porque nosotros sabemos como renovación que que la renovación es algo permanente, no es algo que puedas hacer un día y ya estoy renovado y ya voy por la vida con mi renovación hecha. La renovación es diaria. Entonces, yo tengo que transformarme renovando mi mente, de manera que pueda distinguir cuál es la voluntad de Dios. Segunda Corintios 10:5. Destruimos sofismas y toda altanería que se subleva contra el conocimiento de Dios. Y reducimos a cautiverio todo entendimiento para obediencia de Cristo. O sea, todo pensamiento que no viene de Jesucristo se hace cautivo. Y ahora para los que dicen que no pasan cosas en la renovación, que hay gente que me dice, pero tú siempre dices que pasan cosas en tu grupo, ¿y entonces por qué no pasan fuera? ¿Por qué no se cae la gente cada vez que hay una consagración en una misa? Digo, yo no lo sé, yo solo sé que aquí pasan cosas. Y os tengo que decir que el tercer versículo que me había dejado como el más importante es el que ha leído Fernando. Entonces yo, cuando Fernando ha leído esto, yo digo, ¿yo qué hago aquí? Yo, es que ya me voy. O sea, si es que ya lo está diciendo el Señor, ¿no? Lo había cogido solo del 6 al 7 por acortar tiempo, pero lo había también estado orando desde el 4, Filipenses 4, 6, 7. No os inquietéis por cosa alguna. Antes bien, siempre presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la petición, acompañadas de la acción de gracias. Y este que viene ahora, el versículo que a mí, digo, con este yo voy a luchar todas mis batallas a partir de ahora. Y la paz de Dios, que va más allá de lo que podemos entender, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fernando lo ha leído como yo siempre lo había leído, que es la paz de Dios que va más allá de vuestro juicio. Y yo siempre había entendido juicio por decidir lo que es bueno y malo, pero luego vi una traducción que el juicio se refería a entendimiento. Y busqué más en las Biblias católicas y hay una que dice la paz de Dios que va más allá de lo que podemos entender. Entonces yo digo, pero si lo decía San Pablo, si San Pablo ya lo dijo, que es que no lo vamos a entender jamás en la vida, pero que la paz de Dios va más allá. Y la paz de Dios será la que custodiará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y esto es maravilloso porque el corazón y el pensamiento están relacionados, son uno. Si tú tienes buenos pensamientos tendrás un buen corazón. Con lo cual, yo con esto me quedé mucho más tranquila. Pero como os digo, estaba leyendo y es que todo me parecía que ya hablaba de esto. Digo, pues Señor, gracias por revelarme tanto. Porque una vez que yo he visto que cuando el Señor habla del campo fértil, está hablando de la mente, cuando está hablando de las tormentas, está hablando de estos pensamientos locos que se te meten para hacerte dudar, pues ya he entendido todo. Entonces, os voy a decir lo que a mí me ha transmitido el Señor sobre la parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13, 24, 30. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Este es Jesús que siembra la buena semilla en nuestra mente. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo. Sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Mientras dormimos, no quiere decir precisamente mientras no conseguimos dormir, porque estamos en batalla. Mientras dormimos es mientras estamos sin estar alertas, sin estar con la mente puesta en Dios. Y viene el enemigo y ni siquiera tiene que quedarse. Siembra cizaña y se fue. Ya como nuestra mente es fértil, con que haya una semilla mala, y anda que no hay semillas malas hoy en día. Porque de verdad que pocos sembradores de trigo hay hoy. Pero qué de sembradores de cizaña hay hoy en día. Que pones las redes, pones la tele, vas al cine, incluso las leyes, muchas veces que tenemos hoy en día, son leyes que legalizan la cizaña. Y como estamos tan inmersos en pleno campo de cizaña, tenemos que estar alertas por completo, porque o nos agarramos a Dios, o nuestra vida ahora mismo puede ser un poco esquizofrénica. Yo ahora he entendido lo de que el trigo se parece mucho a la cizaña. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció también la cizaña. O sea, al principio ni nos damos cuenta de que tenemos la cizaña sembrada, hasta que empieza a crecer el trigo y entonces ves que también hay cizaña y te armas un lío y ya no sabes quién es quién, pues tú vives feliz. Los siervos del amo se acercaron a decirle, Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? Esta soy yo por la noche, pero Señor, ¿no llevamos todo el día diciendo que yo soy tu hija, y que tú eres mi padre, y que tú me amas? ¿Cómo es que tiene cizaña? Él les contestó, algún enemigo ha hecho esto. Le dicen los siervos, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Esto es una tentación maravillosa. Me quito el pensamiento negativo y aquí va a decir esto es gloria, pero así no funciona la vida. Porque intentas arrancar el pensamiento negativo y no se va, así como así. Les dice, no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez del trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y esta siega es el discernimiento. Es que la posibilidad de que ahora mismo te creas que estás arrancando cizaña y arranques trigo es muy alta. Porque no es tan fácil. La cizaña no es tonta y no se pone un letrero de cizaña. La cizaña viene disfrazada. Tú te crees que es un pensamiento bueno, que es humildad, que lo ha plantado el Señor, y resulta que es baja autoestima, que te está alejando del plan de Dios. Tú te crees que es precaución, que el Señor te está precaviendo, y resulta que es miedo, que te está plantando el enemigo para que te alejes del plan de Dios que tiene pensado por ti. Con lo cual, ¿qué es lo único que podemos hacer? Pues lo que hacía Jesús, hacer silencio, separarse y ponerse en oración para que su mente estuviera solamente llena de Dios Padre. Es que no hay otra forma, no hay otra forma. Jesús era una persona muy activa, con una misión, pues la más importante que ha tenido un ser humano en la historia, y sin embargo es una persona que nunca llega tarde, que siempre llega a tiempo, y en los evangelios no nos dicen que fuera corriendo como pollo sin cabeza. Él tenía su mente muy centrada en su misión. Él estaba muy agradecido a Dios Padre y él estaba confiado siempre en que Dios Padre estaba con él. Y Jesús no escatimó nada, ni eludió en nada ninguna de las circunstancias que le podrían parecer difíciles. Porque ante situaciones complicadas a veces tenemos la tentación de decir, bueno, pues no me entero y como no me entero no está pasando. Pero Jesús no dijo, pues no voy a discutir con estos fariseos y yo me quedo en mi casa y bueno, ni dijo, es que una lapidación es muy desagradable, pues no voy. Fue allí y con la mente llena de Dios, con la mente llena de sabiduría, fue capaz de plantar trigo allí por donde iba y de defender el trigo. A mí me parece que si te llenas de la palabra de Dios continuamente, pero continuamente, como dice lo de renovar vuestra mente, o sea, continuamente llenándote de Dios, repitiéndote que eres hijo de Dios, continuamente estando con Él, pues no te pasará lo que le pasó a Marta cuando Marta y María. Porque Marta no le dice a María, oye María, ayúdame, sino que va a Jesucristo y le dice, oye Jesucristo, ¿no ves lo que hace María? Y es que otra vez me recuerda a mí, como Jesús, es que no te das cuenta de lo que está pasando, pero es que no ves esto, no ves lo otro. Y es que si no tienes la mente totalmente llena de Dios, hasta corriges a Dios. Y lo que le dice Jesús es, oye primero mi palabra y luego pones la mesa. Porque Jesús nunca nos dice que no hagamos cosas, el reino de Dios necesita muchos sembradores, necesita muchas personas de acción, pero primero con la palabra de Dios en tu cabeza. Y es totalmente importante que nuestra mente está llena de Dios. Yo oí algún vídeo alguna vez del padre Luzón diciendo el peligro de dejar la cabeza vacía con alguna técnica de mindfulness o alguna técnica de religiones orientales, y tampoco lo entendía porque digo, a ver, la gente que hace meditación y tal, pues dice que mejora su memoria, que mejora su felicidad, su tranquilidad, ¿por qué tiene que ser esto malo? Pero como ahora lo estoy leyendo todo a la luz de esto, de este descubrimiento, pues nos lo dice San Lucas 11:24-26. Es el pasaje que nos cuenta que un hombre tiene un espíritu inmundo dentro de la cabeza, le tiene en su casa, le echa, barre, tiene todo limpio, deja la casa vacía, y el espíritu, cuando ya se ha ido y ve que la casa está vacía, llama a 7 más y entra. Porque la cabeza no se puede quedar vacía. la cabeza tiene que estar llena del amor de Dios. Tenemos que intentar que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Jesucristo. Para esto nos tenemos que poner en oración al Padre como Él hacía, pero no como a veces rezamos, que es diciéndole todo lo que ya tenemos en la cabeza a Dios. Hay que parar, hacer silencio y dejar que Dios nos llene. Y yo también creo que esto de que el reino de Dios está dentro de nosotros es esto, que el reino de Dios está dentro de nuestra cabeza, y con nuestra cabeza cambiarán nuestros sentimientos, con nuestros sentimientos nuestras acciones, y así haremos que el reino de Dios exista. Lo que viene a ser cuando dice Jesús en Mateo 11:28, venid a mí los que estéis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Con lo de que su yugo es ligero, pues yo creo que quiere decir esto, poniendo los pensamientos de Jesús en nuestra cabeza. He cogido unos cuantos versículos para que, bueno, hay muchísimos en el Nuevo Testamento, pero que son los que a mí me han cuadrado más como respuesta a los pensamientos que nos pueden atacar. Cuando nos ataca el miedo, Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Contra la preocupación, 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Contra la culpa, Romanos 8:1, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Contra la duda, Santiago 1:6-7, a mí este también me ha tocado mucho, porque a veces los pensamientos de duda te hacen pensar si realmente Dios tendrá un plan para ti, si no estás agarrándote a algo. Y Santiago nos dice, pero pide con fe, sin vacilar, porque el que vacila es semejante a la onda del mar, agitada por el viento y llevada de una parte a otra. No piense, pues, que tal hombre recibirá cosa alguna del Señor. Y no es porque el Señor no te lo quiera dar, es que cuando pides una cosa y luego pides otra y ya no te acuerdas de lo que le decías al Señor, porque has dudado, porque has ido, porque has venido, es que ni cuando el Señor te responde te das cuenta de que te ha respondido. Entonces, a mí este versículo me parece, para mí, claro. Luego estos otros contra el resentimiento. Mateo 6:14-15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará también a vosotros, pero si no, tampoco vuestro Padre lo hará. Pero no es que el Señor no nos quiera perdonar, es que el Señor quiere que nuestros pensamientos sean los suyos, y si nosotros no conseguimos perdonar, tampoco vamos a conseguir tener su mente, con lo cual de nada nos sirve que Él nos perdone si nuestros pensamientos siguen siendo distintos a los suyos. También ahora entiendo cuando dice el Señor que viene a dar libertad a los cautivos, porque la mente, ¿cuántas veces nos convierte en una prisión para nosotros? Bueno, pues yo estaba preparando esto y estaba fatal, con lo cual digo, pues estoy hablando de controlar la mente y no soy capaz de controlarla. Y estaba fatal por lo que está pasando en Ceuta. Y sigo fatal las cosas, pero bueno, es un poco distinto, porque esto no es una batalla campal, esto es un hecho real que está ocurriendo, pero a mí me hubiera gustado ser capaz de controlar un poco mi ira, mi odio, mi pena, mi tristeza. El caso es que me escribió una amiga que estaba a media hora de entrar en Medjugorje, que si tenía alguna petición que hacer, la dije, por favor, pide por Ceuta. Y acompañé el WhatsApp de toda mi explicación, ¿no? Y entonces dijo, bueno, voy a pedir por Ceuta, pero también voy a pedir por tu paz. Y dije yo, esto es un tirón de orejas de la Virgen, ¿no? De cómo vas a hablar de que sois hijos de Dios y no vas a hablar de mí. Así que también yo creo que es muy importante saber que tenemos una madre que está en el cielo y que igual que pidió al Señor que cambiara el agua en vino, pues le puede pedir que cambie la cizaña en trigo. Y también me di cuenta de la importancia de la intercesión. Que la intercesión, yo creo que debería tener un grupo en cada parroquia. Si fuéramos capaces de renovar la Iglesia también exportando los grupos de intercesión, yo creo que sería una aportación maravillosa, porque si tenemos un padre común, una madre común, eso quiere decir que somos hermanos. Y los hermanos se ayudan los unos a los otros y buscan la salvación de los otros. Y además es que Jesús, Dios, ha querido que sea así. Ha querido que la salvación de unos pase por la intercesión y el cuidado de los demás. Y ya para terminar, os voy a decir una frase que me dijo mi hermana hace pocos días, mi hermana de sangre, que estaba muy cansada y me dijo: estoy tan agotada que me voy a ir a dormir a casa de mamá y papá. Digo, pues sí, haces muy bien, porque la verdad que en esa casa se duerme muy bien. Dice: no es por la casa, es que necesito ser hija por un día. Digo, ¿y a qué te refieres? Dice: a no tener que pensar, a dejarme mimar, a dejarme querer, a saber que me van a dar todo lo que pida y a no tener que hacer nada. Así que, gloria al Señor.